Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 2 minutos, en directo desde las 11 y media, con Roberto Palomar, Ciro López, Mónica Marchante, Susana Guas, Elías Israel y Joseba Larrañaga. Hemos arrancado el programa con toda la información de lo que ha sido la jornada y los últimos días en el Real Madrid, después de la eliminación en Champions, y especialmente con el protagonismo de Sergio Ramos, tanto por esa reunión que ha tenido lugar hoy en Valdebebas, como por el enfrentamiento con Florentino Pérez, y les hemos contado que Solari se sienta el domingo contra el Real Valladolid, pero que no sabemos si seguirá el resto de temporada al frente del conjunto blanco. De lo que habéis escuchado, ¿qué queréis destacar? Empecemos por lo de Florentino contra Ramos. Decía Paco Elías que le habías dicho que para ti era inviable que continuaran los dos en el club simultáneamente.
Lo he dicho a las 8:30, a la pregunta. Creo que lo que cambia radicalmente de lo que ha pasado, porque nunca han tenido una relación muy fluida y seguramente habrán tenido movidas, no sé si tan gordas, pero importantes, es que todo esto, como muy bien han contado Paco y Manolo, se ha hecho público con pelos y señales. Es que el presidente del Real Madrid va a tener que aguantar que su capitán le haya dicho: habéis dejado que el enfermo se muera, Manolo Lama Dixit, la planificación sí que ha sido vergonzosa. Entonces, si el presidente del Real Madrid, sería la primera vez que se tragase un sapo de este calibre desde que yo le conozco.
Ciro López, ¿pueden convivir Ramos y Florentino en el Madrid del futuro?
Yo estoy con Paco y Manolo, o sea, las han tenido tiesas. Yo entiendo que Manolo Lama no habla en nombre de Sergio Ramos. Creo que lo que sería inviable y rompería totalmente la situación es que Sergio Ramos saliera en rueda de prensa y dijera que eso es verdad, porque entonces evidentemente deja al presidente en una situación bastante complicada. Pero mientras eso no acontezca, yo creo que Sergio Ramos y Florentino Pérez están condenados a entenderse. No es la primera vez que se pelean y no será la última, porque son dos tíos de sangre caliente y que a veces pues se aman y a veces se odian, pero es una situación que no es nueva.
Mónica.
Bueno, yo creo que Sergio Ramos ha tenido el valor de decirle algo a Florentino Pérez que piensa mucha gente, por no decir que la mayoría de la gente, cosa que debe ser difícil que alguien le diga a Florentino Pérez. Enfrentamientos de este tipo, no sé si, seguramente no en un momento como este y no con el tono subido que habrá tenido este, pero los han tenido y muchos. O sea, yo creo que más o menos todos los que estamos aquí sabemos que no es una relación precisamente demasiado fluida, ¿no? El futuro no lo sé, pero a mí de todo esto lo que me llama la atención es la sensación de improvisación y de que el Madrid no tiene un plan B. O sea, al margen de que uno diga una cosa y de nuestro de que los medios, cada uno se tira a la piscina por donde crea que se tiene que tirar, sí que da la impresión de que, por un lado, que si quieren que vuelva Zidane, pero por otro lado parece que hay un sector que...
Pero eso es otro tema, Mónica. Quiero que me centres si pueden seguir conviviendo Ramos y Florentino.
Yo creo que tienen que seguir conviviendo de aquí a final de temporada.
Hombre,
claro,
solo faltaba que ahora mismo echaran a Ramos o que dimitiera Florentino
por
esto.
Parece que eso se planteó, ¿no? Lo de que Ramos no terminara siquiera la temporada. O sea, tampoco en un momento de calentón hasta igual puede pasársele por la cabeza, pero hasta final de temporada tendrán que convivir y luego pues ya veremos. Imagino que dependerá mucho de quién venga al banquillo.
Joseba.
Sí, por supuesto. Es que en todas las relaciones hay momentos de fricción y este es uno de ellos. Y encima estamos hablando de dos personalidades con un carácter que ya sabemos cómo es. Bueno, pues ahora hay un problema, pero si se sientan las bases de futuro y comienzan los dos, yo estoy convencido de que pueden seguir adelante los dos.
Susana.
Yo creo que puede que en el nuevo Real Madrid no esté Sergio Ramos. Hay que empezar a pensarlo. Puede. Ha habido líos, como decís, entre Ramos y Florentino, pero esto, unido con la necesidad de cambio, puede que haya un Madrid, un nuevo Real Madrid, sin Sergio Ramos. Y añado que el vestuario es un polvorín desde hace tiempo, Juanma. Hace años ya. Al menos dos, que no es un vestuario unido. Hay grupitos, como en todos los trabajos, diréis, pero esto es el Madrid, ¿no? Y ya se ha terminado. Lo han tapado todas las Champions hasta hoy. En el momento que sale Modric y raja diciendo que se esperaba un paso más de los que están arriba, algo hay y empieza a dinamitarse ya.
¿En qué papel está Solari en este momento? Es decir, Solari sabe que no va a continuar. Solari sabe que...
Fantasmagórico.
Que hasta hoy, o sea, que estaba en la calle, que no está... Si se sienta el domingo es porque no han encontrado un entrenador ni tienen la figura clara de si es un interino o el definitivo o lo que sea. ¿Qué papel le queda a Solari en estos 12 partidos? Es bueno, 12.
Ser profesional.
Perdona, Palomar, no te había preguntado a ti si pueden convivir Ramos
sí,
y...
Sobre ese particular creo que sí, porque están conviviendo. O sea, ellos ya se llevaron mal.
Están acostumbrados a este hábitat,
claro,
¿no?
En la, yo recuerdo la renovación de Sergio, se estaban haciendo daño las dos partes con cosas que trascendieron y cosas que trascendieron menos, con alusiones ya incluso familiares. O sea, ahí se dijeron cosas realmente graves. Bueno, luego todo se arregla entre el dinero, el cariño, el yo me quedo, el tú me necesitas, yo te necesito. O sea que
los títulos, convivir,
los títulos, efectivamente, convivir, se puede convivir. Hay incluso hasta una relación un poco paterno-filial. Florentino lo trajo siendo un crío, su primer fichaje nacional. Ramos es un echado para adelante que ya hemos visto que en el vestuario no se corta, aunque esté el presidente delante. Bueno, estas cosas pasan y yo creo que por intereses generales pueden convivir perfectamente. Me gustaría introducir un matiz que entronca un poco, Juanma, con lo que tú dijiste el martes. Vamos a ver, las empresas, las grandes firmas, se gastan mucho, dedican muchos recursos a una cosa que se llama reputación, sobre todo en las malas. O sea, una gran firma de coches le sale una partida mala y enseguida tiene que salir a explicarlo y atajar eso. El aficionado, el socio medio del Madrid de hoy, el 40.514, ha comido con la bronca del vestuario perfectamente contada. Ha merendado con que echaban a Solari y venía Mourinho, aunque parece que no va a ser así, pero esa noticia ha estado hoy. Y se va a la cama hoy con el panorama que nos han contado Manolo y Paco, que es espectacular. Nadie de su club, y cuando digo nadie me refiero sobre todo a Florentino Pérez, ha salido a explicarle qué pasa, ha salido a tranquilizarle, ha salido a decirle lo que hay, a decirle que este equipo ha ganado 4 Champions y que no hay razones para el histerismo. Hay un silencio administrativo en el club que me parece irresponsable por parte de Florentino Pérez. Esto es un club gigantesco con millones de seguidores que no tiene por qué estar tolerando 24 horas de hoy con multitud de noticias, unas muy ciertas, como se ha contado aquí, otras menos ciertas como parece, y el socio del Madrid, que además está cabreado por lo que pasó el martes, se va a ir a la cama, que le va a explotar la cabeza. A mí me parece que se equivoca absolutamente.
Vale.
La política de comunicación del Madrid no puede ser hablar por terceros y hacer un programa de chistes sobre periodistas.
Sí, que es uno que tienen en Real Madrid Televisión. Ahora os sigo preguntando y os afrontamos ese tema de Solari, de la situación de Solari. Nos escucha el gran capitán del Real Madrid, Manolo Sanchís. Hola, Manolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quiero hacerte la misma pregunta que le he hecho al resto de la mesa, que es si se puede convivir en el Real Madrid con un presidente y un capitán que han tenido esa bronca, que es tan pública y tan notoria por parte de la opinión pública, y si esto se puede arreglar o no, o cada uno tiene que emprender su camino de ahora en adelante.
Bueno, lo primero es que estamos opinando por lo que se dice que ha ocurrido. En el caso de que haya habido esa discusión, obviamente es una discusión importante porque es entre dos de las figuras más representativas del club, que es el líder, el jefe del vestuario, por decirlo de alguna manera, de los jugadores, el representante de los jugadores y el propio presidente. Y hay veces que son fracturas que no admiten reconciliación. Lo bueno sería que quedase todo en un mal rato, pero no sé, va a depender mucho de las personalidades de ambos.
Uh-huh. ¿Qué te parece la situación en la que está Solari en este momento, teniendo en cuenta que ya le buscan sustituto, que no está claro si va a ser cesado después de Valladolid, que hasta esta tarde parecía que le iban a cesar incluso antes? Vaya papel que tiene ahora Solari en ese vestuario y en esta liga, ¿no?
Pero bueno, es que es la realidad que tiene el entrenador de fútbol. En ningún momento se está evaluando si el trabajo de Solari ha sido bueno, regular o malo. Lo que se valora son los resultados. No se va más en profundidad en la crítica. Simplemente los resultados pues que son, la consecuencia que suele tener este tipo de resultados en los equipos y sobre todo en los equipos grandes es la que se está especulando, y yo me imagino que Solari lo tiene dentro de interiorizado desde que es entrenador del Real Madrid, que si los resultados no acompañan, su continuidad está en entredicho.
Manolo, desde hace muchos años hay un amplio sector del madridismo que siempre se ha fijado en ti como un presidenciable del Real Madrid. ¿Eso se te ha quitado de la cabeza o cada vez que hay una situación así de crisis donde cualquiera puede salir por los aires, te surge ese sueño, esa posibilidad?
Es cierto que de forma recurrente, cada vez que hay un proceso electoral, que realmente últimamente no lo he sabido, o cada vez que se acaba, pues en este caso, un mandato, surgen algunos nombres y el mío en las últimas veces ha estado en las especulaciones de la gente. Bueno, pues a mí lo que me produce es una satisfacción tremenda que la gente, que el aficionado del Madrid, entre los varios nombres que pueda pensar, está el mío. No deja de ser una utopía, ¿no? Hoy en día la presidencia del Madrid está regulada por unos requisitos que yo no sé si hay alguien en este mundo que sea capaz de cumplirlos.
Ya dices bastante con eso. Hay uno, por lo menos, Florentino, al parecer sí los cumple. No sé si habrá otro, efectivamente.
Creo que Vicente Boluda los cumple por...
¿Vicente Boluda? Ah, pues
sí,
mira.
Porque ya ha cumplido los 20.
De todas formas, será por dinero, Manolo. No sé. Digo, no sé, ¿dónde está el problema?
Yo me imagino que tú ahora mismo en el bolsillo llevas suelto a Vicente.
Yo te dejo lo que tú necesites. Lo que tú necesites te dejo.
¿Tú eres consciente de lo que se necesita?
¿Cuánto se necesita? ¿Tú lo sabes exactamente cuánto se necesita?
Sí.
¿70 millones?
Yo imagino que 80 y tantos, ¿no?
Yo imagino que es el 15% del presupuesto. El presupuesto de estar en los 900 millones, estaríamos hablando pues de unos 130, 135 millones.
Por eso.
Nada.
Ese es un aval que hoy en día no se lo dan a nadie. A nadie.
¿No te hacen un descuento por haber levantado una Copa de Europa? O sea, si vas ahí y dices tú, mira, es que yo levanté dos Copas de Europa. Igual, tío, pues mira, te quito 20 millones por una y 30 por otra. 30 porque era la séptima y 20 por la octava.
Con dos Copas de Europa tienes derecho a un chupachús y una vuelta en bici.
Tremendo. Gracias, Manuel. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Gracias. Os pregunto al resto, lo de Solari. El papel fantasmagórico, decía alguien, Walking Dead, sí. Sí, un poco zombie, ¿no?
Bueno, acordaros cuando Butragueño dijo algo de Lopetegui, bueno, el Madrid a través de Butragueño, ¿no? Está hasta el 31 de octubre o algo parecido, hasta después del Barça o hasta el día, o se sienta en el Camp Nou, se sienta en el banquillo del Camp Nou. Era como decir, al día siguiente ya no. Y así pasó. Pues esto es parecido.
Pero tampoco tiene mucho donde elegir, ¿no? Es un poco frío y perogrullo lo que voy a decir, pero a este señor le pagan por entrenar al Real Madrid, le quedan 12 partidos.
Ah, no, claro, ¿qué va a hacer él?
Pues ¿qué va a hacer? Pues ser profesional y tratar de sacar el máximo rendimiento. Además, se dice que son 12 partidos que no valen para nada. A mí me parece que a partir de ahora se abre un casting muy interesante.
Oye, es el pobre,
de saber
es demasiado.
Quién quiere estar en este equipo y quién no quiere estar. Y jugar finales de la Champions, semifinales, es muy bonito. Pero sacar las castañas del fuego ahora es lo complicado. Y ahí es donde se demuestra la profesionalidad de los jugadores y el que quiera estar, ¿no?
Y profesional decías que es mucho Solari, porque no ha hecho autocrítica ningún partido. De los últimos cuatro, esta semana horribilis del Madrid, en ninguno ha hecho autocrítica después con Ricardo Sierra ni en rueda de prensa. Yo no he escuchado una crítica al equipo. Ahora, desde luego, creo que si Solari no sigue después del partido contra el Valladolid, no van a fichar a un entrenador para 2 meses. Para eso sigue Solari, ¿no? Entonces tiene que ser alguien, que solo se me ocurre Mourinho ahora mismo, que esté sin trabajo y que empiece ya a organizar, a limpiar y a rehacer el vestuario.
Hombre, espero que el argumento no sea traer a Mourinho porque es el único que...
No, hombre, no. Eso lo digo yo porque no se me ocurre nadie más a estas alturas.
Hombre, si traes un entrenador, en este momento yo creo que lo haces como cortina de humo, directamente. O sea, lo normal es que dejes al entrenador que está en los 12 últimos partidos, es verdad, si la cosa se pone muy fea, puede peligrar la Champions y tal, pues que haya un cambio de entrenador puede tener sentido. Pues no, ahora el gran problema que va a tener Solari es que evidentemente se le han juntado, pues que el Madrid está fuera de todas las competiciones con lesiones de gente que era muy importante para él. Y que Lucas Vázquez, Vinicius, además de la de Carvajal, además de la posible de Bale, y ahora va a tener que pedirle a jugadores con los que no ha contado o que no se han sentido importantes con él, que den ese paso adelante. No es fácil de gestionar, evidentemente, pero yo creo que si el Madrid trae un entrenador es claramente porque necesita poner una cortina de humo a esta situación.
Claro, Florentino necesita que gire el foco.
Hombre, claro.
Florentino no soportaría ni medio tiempo en el próximo partido que se juega en casa con que alguien le señale a él. O sea que vamos a ver, que aquí hemos vivido situaciones como que de pronto López Caro, con todos los respetos, se hace cargo del club. O sea, Florentino ahí no no tiene miramiento ninguno si tiene que poner un entrenador para un rato. Además, fijaros los nombres que están saliendo esta misma temporada. Hemos pasado de Lopetegui a Solari y ahora de Solari podemos pasar a Mourinho. O sea, no, y mañana
a Mourinho o a Zidane. Es que es una broma.
Al primero que tenga carné y que tenga cuajo para estar ahí 12 partidos, pues lo podría poner perfectamente.
Solo la duda Mourinho-Zidane es un disparate. No,
totalmente.
O sea, es que no termino de entender.
Es que Florentino nunca se ha sacado de la cabeza a Mourinho.
Es que es como
nunca se lo ha sacado de la cabeza.
Perdona, es como decir, mira, me he comprado una radio y quiero hacer un programa por las mañanas. No sé si dárselo a Jiménez Los Santos o a Iñaki Gabilondo. O sea, es tal cual. O sea, es decir, pero este tío que tiene en la cabeza, este que ha comprado esta radio. ¿Cómo puedes dudar entre esos dos?
Pero igual que antes del partido ante el Ajax, el Madrid estaba a un partido de quedarse sin nada o a un partido de seguir un poco más. Pero esta situación debería haber estado prevista en un club como el Real Madrid, que podía pasar.
Yo voy a hacer de vago del diablo. Yo lo único que os pregunto es si el Real Madrid decide que Solari no tiene que seguir, por lo que sea, por la situación que tiene dentro del vestuario y tal. Me gustaría saber qué entrenadores hay en el mercado con cara y ojos.
Ahora.
Pues claro.
Claro, es lo que estaba diciendo.
Si ahora decide Solari, que Solari no tiene que seguir, pues repito, porque no, tiene
ahora,
un mal
en el mercado,
dentro,
dispuesto, claro, dispuesto a afrontar.
Pues por eso se habla de Zidane y de Mourinho.
Zidane está más cerca
dos,
de.
No,
cerca
no, de no, es que yo a Zidane, puedes añadir.
A Zidane, y a lo mejor, oye, a lo mejor esto meto la pata, pero a Zidane no le veo. Capaz de hacer eso
por él.
Pero yo lo que digo es que cuando decís es que es un contrasentido pensar en Zidane y en Mourinho a la vez. No es que piensen en los dos a la vez. Seguramente si el presidente tiene sus preferencias y entenderá que prefiere que sea en estos momentos Zidane que no Mourinho, pero cuando se habla de Mourinho como segunda opción es porque en el mercado si deciden cargarse a Solari no hay mucho más donde escoger. Pues, no es un problema de que no sepan dónde tiene la mano derecha y la mano izquierda.
Cambia radicalmente de estilo. O sea, es que
bueno,
entonces
sí,
a lo mejor lo que tienes que
pero
pensar
¿qué pasa? Pero
es
que
si no quieren. No,
Ciro,
me escucha, Ciro.
Ciro,
no,
pues Ciro en materia de entrenadores. Ciro, en materia de entrenadores, si tenemos un histórico que lo demuestra, Florentino no sabe dónde tiene la mano derecha y no sabe dónde tiene la mano izquierda.
Saber dónde tiene la mano
no
derecha
lo sabe.
Y la mano izquierda.
Sí, las cuatro Champions. Ha ganado cuatro Champions.
Bien, pero habrá que decirlo, ¿no?
Sí, 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 claro, no, dilo.
Ha ganado cinco. Bueno, saber dónde tiene la mano derecha.
Sí,
la mano
izquierda. Vale, de acuerdo. Pero en materia de entrenadores, bueno, y tenemos un histórico de no sé cuántos años lleva Florentino
Escúchame,
Pérez, no
Roberto,
sabe dónde tiene la mano derecha y no sabe
más.
Dónde tiene la mano izquierda.
Que es muy
porque no le gustan los entrenadores.
Pero que debe ser muy malo.
No grites,
porque te obliga la federación.
Roberto, no grites, por favor.
Lo que es seguro es que el hecho de no tener entrenador y no tener plan B dentro del club es otro error de planificación deportiva monumental. O sea, evidentemente, si tú, esto es algo recurrente en la travesía de Florentino Pérez como presidente, el cambio de entrenador, pues por lo menos dentro de la estructura, alguien que sea capaz de asumir estas situaciones de interinidad. Y en el Madrid eso ha sido históricamente, había un Molovny, había un Del Bosque en su momento, siempre lo ha habido.
¿Tú crees que en el Barcelona, si mañana se...
Que me da igual el Barcelona, estamos hablando del Madrid.
Es que ahora mismo...
Pero que digo que ese es un mal de todos los clubs. O sea, no es solo del Madrid, de Florentino. Digo, si ahora el Barça decidiera cargarse a Chingurri y Valverde, ¿tú crees que en la estructura hay alguien capacitado para sustituir a Valverde? Es la única pregunta que hago yo. Sí, es la única pregunta que hago yo.
Bueno, a ver, perdona. Eso es un mal general. Es que perdona, yo quiero recordar que Solari ya es una rueda de repuesto.
Claro, exactamente.
Es decir, es que el coche ya había pinchado y le has puesto la rueda de repuesto. Con lo cual te has quedado sin rueda de repuesto.
Porque en el mercado
tienes que,
no hay
tienes
nada.
Que llegar a boxes, que es el final de temporada, y volver a cargar otra
porque
vez.
Porque en el mercado no hay nada.
No, pero que en el que claro, es lógico, porque es que un equipo como el Madrid no puede tener tres entrenadores en una temporada.
De todas formas, yo creo que estamos metidos en una espiral de ansiedad tremenda. Vamos a ver, el mal está hecho ya. La temporada está perdida. No tienes posibilidades de nada. Te quedan 12 partidos.
Pues que
¿para qué vas a traer ahora un entrenador cuando estamos a 7 de marzo y hasta julio? Tienes 4 meses para planificar una temporada, un proyecto, con tiempo, estudiando.
Pero igual
¿qué necesidad imperiosa hay de saber si mañana viene Mourinho?
Pues te voy a decir cuál es la necesidad.
¿Cuál?
Poner una pantalla.
Pues claro.
Pues es pantalla, porque al final, si estamos
¿pero qué te va a solucionar la pantalla?
Pues tener una pantalla para que no te piten a ti. Si es que esto está más claro que el agua, y ha sido así.
Quiero aportar más información. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Encima hay situación de lesionados, de jugadores importantes de la plantilla que no van a estar en los próximos partidos. Lo de Vinicius ya lo sabíamos.
Sí.
2 meses. Carvajal y Lucas Vázquez, ¿qué tienen?
Pues hoy se han hecho pruebas. En el caso del gallego, Lucas Vázquez tiene una lesión grado 1 de los isquios de su pierna izquierda. Esto traducido es 2-3 semanas de baja. Y un poco más todavía va a tener Dani Carvajal. 4 o 6 semanas, ya que se le ha diagnosticado una rotura de grado 2 en el recto anterior del muslo derecho. Una lesión que se producía, me dicen, en el minuto 65 del partido ante el Ajax, pero ante las circunstancias del partido, pues quiso forzar. Así que imagínate el panorama ya para el siguiente partido de Valladolid. Sergio Ramos sancionados, lesionados Llorente, Vinicius, Carvajal, Lucas Vázquez. Y vamos a ver si llega Gareth Bale, que se estaba pendiente también de que hoy se realizasen unas pruebas, pero la torcedura que había sufrido en ese partido ante el Ajax en el tobillo derecho parece que había remitido un poquito el dolor, y aunque no ha trabajado con el grupo, lo ha hecho dentro de forma individual. Así que imagínate el panorama, porque la salida a Pucela el domingo pues va a ser francamente con un equipo absolutamente inédito, ¿no?
Luego está el asunto de Isco. El extraño asunto de Isco en el partido contra el Ajax. Resulta que se queda fuera de la convocatoria cuando ya está concentrado con los jugadores en Valdebebas. Solari anuncia ahí los 18 jugadores que van al partido. Y de esos 10... Había convocado 21, ¿no?
21.
21. Deja fuera a Mariano.
A Luca, el portero.
A Luca, el portero, y a Isco. Y entonces lo que hacen Mariano y Luca es ir con el resto de compañeros en el autobús.
Lo que hacen todos siempre.
De Valdebebas al Bernabéu.
Lo que hacen los descartados siempre es viajar a...
¿Y Isco qué hizo?
Porque allí además han dejado los vehículos. Cuando se concentra deja los vehículos en el Bernabéu y se dirigen allí. Y bueno, lo que parece confirmado es que no fue en el autobús hacia el Bernabéu. Luego hay informaciones que hemos oído
que
aquí.
Sí. Unos dicen que vieron a Isco en el Bernabéu, otros dicen que no. Ahora, tiene narices que también estemos preguntándonos si Isco ha ido al partido. O sea, que es una cosa extraña, y que no suban el autobús del equipo para ir al Bernabéu.
Bueno, aquí hemos contado ya, Juanma, a lo largo de los últimos meses que con Isco han pasado episodios raros, que los propios compañeros pues le veían muy distraído, por utilizar una palabra. En lo
yo
que
juro que no he hecho vudú con Isco, lo juro.
Bueno, pues alguno lo piensa. Distraído en el tema de diario, de trabajo, de concentración, de ánimo. Algunos pensaban incluso que podría tener algún problema personal. Lo cierto es que bueno, ha estado muy al margen, ¿no? Y aunque la corriente es que Solari la ha discriminado y lo demás, pues muchos compañeros incluso piensan que ha sido el propio Isco el que poco a poco se ha dejado ir y ha llegado a esta situación, ¿no?
¿Algo más que comentar del Real Madrid, de todo lo que habéis oído, escuchado, de lo que habéis visto a lo largo de la jornada, o lo damos por cerrado el asunto hasta mañana? Porque claro, mañana hay capítulo nuevo. De
4 meses va a durar.
¿4 meses? Esto es insoportable. Bueno, cuatro meses así son insoportables, ¿eh?
Sería muy bueno.
Yo lo único de
que... irá bajando, ¿no?, el caudal de tensión, me imagino, a medida que pasen los días.
Bueno, ya veremos.
Como llegue Mourinho, ya ves tú lo que va a bajar.
Creo que es inconcebible que llegue alguien ahora mismo.
A mí me sorprende mucho la reacción de Mourinho, cómo ha cambiado de repente, haciéndose un tour por las teles españolas, que tú vas a Londres mañana y te lo encuentras allí, puedes hablar con él perfectamente cuando es un tipo que detesta la prensa y ahora le recibe y habla tan tranquilo.
Pero Susana,
y
también hay que ser justo, el tour lo está haciendo porque las televisiones están yendo allí.
No, porque a él le convence.
Bueno, no. Porque pero él digo quiere. Que están yendo a Londres, claro que él quiere, pero digo claro, que no ha llamado a nadie para decir venirme a hacer una entrevista. O sea,
bueno,
esto
lo sabes.
Digo, el tour, yo entiendo, no, pero es que yo entiendo que el tour, bueno, yo creo que es así, no sé, a lo mejor, yo no lo sé, seguramente
sí,
igual tiene más información que yo.
Sí, que es verdad.
Y que la habrá llamado para que vayan a...
La culpa
igual,
es
la... Sí.
Eso es, no, pero decíamos el otro día, Mourinho cuando huele la sangre se pone en modo buitre.
Claro.
Como pones el teléfono en modo avión, Mourinho se pone en modo buitre, y cuando huele la sangre dice, pues ahora sí que voy a conceder entrevistas a la televisión española para
vender. Claro, todos los entrenadores, repito. Como todos los entrenadores.
Entre ellos Mourinho.
Entre ellos Mourinho, claro. Vale.
No,
el primero,
no, todos, todos no, ¿eh?
Casi
pues
todos.
A mí me sorprende que se venda casi de esta todos manera. Y por cierto, Zidane
siendo
le veo
Mourinho,
más...
¿te sorprende?
A mí que ahora de repente vaya de cordero degollado y se venda de esta forma, sí.
A mí no me sorprende en absoluto.
A mí sí.
Es un papelón,
que queda claro.
Es un papelón el que está haciendo Mourinho, esa voz meliflua, el que yo he sido.
Vamos,
la mejor persona.
Es irreconocible.
Después, de verdad, es
hombre, no.
Asombroso.
Le llamas ahora como si fuera un becario.
Que le repele la prensa, que tal. Yo, en fin, bueno, cada uno tiene una forma de ir por la vida y la de Mourinho ya sabemos cómo es.
Mourinho, recordemos que este año no respondía a preguntas en español en las ruedas
claro,
de prensa.
Claro.
Decía que no se acordaba del español.
Pero
y ahora habla perfectamente.
Y ahora todo el mundo sabe dónde está en Londres, en qué calle se lo puede encontrar,
sí,
dónde puede quedar con él.
Va con gorras, sabe la panadería.
Y que Londres
donde
fuera mi pueblo de 500 habitantes.
Sí, sí, sí.
A mí
claro,
lo que me extraña es que os extrañe. Valga la redundancia.
Cerramos, Melchor, ¿algo más del Madrid?
No, nada vale más. Bueno, felicitar al presidente, que bueno, a estas horas hoy ya es su cumpleaños, va a tener un cumpleaños bueno.
Hoy es cierto. El cumpleaños de Florentino Pérez.
Correcto.
No,
hombre.
El del Madrid el día 6, el de Florentino el día 8. 71. Exacto.
72, ¿no?
Cumple 72.
72 años. Pues felicidades, Florentino, que sé que le pasan por la mañana todo lo que decimos aquí en el programa, pues que le ponga así en negrita. Juanma Castaño dijo felicidades, Florentino Pérez. Que conste en acta.
Llámale y felicítale tú directamente.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
No, quiero que tenga un feliz cumpleaños. No quiero amargarle el día. Seguimos hablando de fútbol y de, bueno, de los damnificados de la semana, porque uno es el Real Madrid y otro, atención, el Paris Saint-Germain. Vámonos hasta París. Nuestro hombre en París es Alexander Ruiz, de Bein Sports Francia. Hola, Alexandre, muy buenas.
Buenas, Juanma. Buenísimo lo del chupa-chup de Manolo Sánchez.
Sí, sí, muy bueno. Por eso ya te quitan te quitan millones a la hora de avalar. ¿Cómo ha amanecido el día en París? ¿Han rodado algunas cabezas en el Paris Saint-Germain o no?
Bueno, vosotros tenéis un tema enorme, un pollo enorme con el Madrid. Pues aquí, imagínate lo mismo con el París, porque el título del equipo lo habéis visto esta mañana, aún peor, en enorme, aún peor. Peor que, por supuesto, lo que pasó contra el Barça hace dos años. Si te cojo unos títulos de los periódicos hoy, pues cataclismo, lamentable, imperdonable, fracaso, enorme. O sea que, por todas partes, pues el París está como humillado, ¿no? Hay un aspecto buenísimo que tuvo un compañero mío que recordaba una noche también en el Parque de los Príncipes donde jugaba la selección francesa su pase a la Copa del Mundo de 94 a Estados Unidos, un partido ida y muerte contra Bulgaria y un gol de Kostadinov al último segundo en 93 y para toda una generación pues el frío que cogió el Parque de los Príncipes en ese momento, pues el de antes de ayer, lo mismo, este mismo frío. Y cuando vais vosotros hablando de política deportiva del Madrid, pues aquí también se habla de esto. La gente hoy mismo habla del papel de Nasser El Khelaifi, el presidente. ¿Tiene que dimitir, sí o no? Es la pregunta de hoy, porque la gente está hablando de su papel al momento de coger un director deportivo. Si el Madrid no tiene director deportivo, pues el París tuvo Olivier Letang hace unos meses, que lo dejaron a la calle y hoy mismo es presidente de la Rennes, que ganó hoy contra el Arsenal. Después vino Patrick Kluivert, lo mismo, fuera, y ahora está el portugués Antero Henrique, que está, bueno, está entre las cuerdas con el caso Rabiot, por ejemplo. Está muy mal. Y pues todo esto está por encima de los hombros de Nasser Al Khelaifi. O sea que la pregunta de hoy, esta noche misma, en los debates de radio y televisión, es ¿tiene que dimitir sí o no?
Ahí van directamente a por Al Khelaifi en París, no anda con otras historias. Simplemente te hago una pregunta más. ¿Lo que ocurrió ayer hace que el Madrid tenga alguna posibilidad de fichar a Mbappé o a Neymar? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver?
Pues de Mbappé se habló poco de su salida, se habló de su partido, porque sabes, aquí dan nota sobre 10 y tuvo un 3 sobre 10 a sus 20 años, o sea que es su primer fracaso, ¿no? Su primer fracaso desde que lleva la camiseta de Madrid y sobre todo tuvo una ocasión al minuto 84 que cogió De Gea y para cambiar el partido, pero poco se habló de él, de su salida. Se habló más de Neymar porque hizo vuelta de Brasil ayer por la mañana mismo y, como sabemos todo, tiene solamente en la cabeza de coger un día el Balón de Oro y sabe ya que abandona el escaparate europeo para unos meses,
claro.
Y que jamás podrá tener este Balón de Oro para el próximo año si no está en el escaparate europeo. Así que se habla hoy también, esta noche, del papel que va a tener su padre con Nasser Al Khelaifi y su hijo para saber y conocer a su futuro. O sea que, para mí, hoy Mbappé me parece poco posible, casi imposible. Neymar,
ya veremos.
Tema abierto.
Gracias, Alexander, un abrazo.
A ti, chao.
Otro damnificado de la semana. Han echado a el entrenador de la Roma, a Di Francesco, después de caer eliminado ayer con el Oporto. Pero atención, porque durante la tarde ha sonado con fuerza que podía caer también Monchi, el director deportivo de la Roma, Álvaro Bonrichetti. Hola, Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Cuéntanos.
Bueno, pues lo que ha pasado en el día de hoy es que la frustración y la indignación
de anoche, después de la eliminación en Champions contra el Oporto, pues se ha convertido esta mañana en desesperación casi, porque se han sucedido las malas noticias para la Roma. En primer lugar, como decías, la destitución de Eusebio Di Francesco, el entrenador de Monchi, el hombre de Monchi. A partir de ahí se ha desencadenado la negociación ya iniciada y prácticamente cerrada con Claudio Ranieri, al que se espera anunciar oficialmente mañana. Monchi entiende que Claudio Ranieri no es su entrenador, Monchi entiende que no se le ha tenido en cuenta para tomar esta decisión y, por lo tanto, Monchi no se siente parte del proyecto futuro de la Roma. No se sabe aún, de hecho los medios especulan con las portadas de mañana, porque ya han salido, si la decisión de Monchi va a ser inminente o si va a esperar al final de la temporada. Lo que parece obvio es que esos cantos de sirena que le acercaban al Arsenal cobran cada vez más fuerza. Desde luego, Claudio Ranieri, que va a ser presentado mañana, no es una elección del director deportivo de la Roma y, por lo tanto, Monchi entiende que tiene ya poco que decir en este proyecto.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Cómo es la Champions, eh? La Champions tiene cosas muy buenas, pero luego también deja a su paso un cementerio, ¿eh?
Claro,
es alucinante, macho. Una semana que, fíjate cómo deja la situación en París, en Roma y en Madrid. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arau.
Como el de José Antonio, que dice: Mourinho lo único que trae consigo es una afición dividida. Hoy en día los madridistas nos agarramos a lo que sea, pero por favor, hay que tener cabeza. Manolo, creo que el Madrid tiene la oportunidad perfecta de empezar de cero, sin Florentino, sin Ramos y sin Mourinho. Juan Luis, a Florentino le queremos los madridistas, no hacen falta elecciones porque tenemos al presidente con más apoyo de la historia. Paco, soy madridista y tengo muchos amigos madridistas y os aseguro que si viniera Mourinho nos dábamos todos de baja en el carné madridista. Adri, ¿estamos locos? Mourinho al Madrid, es más fácil que el ama se compre un iPhone X. Manu, después de lo escuchado, está claro. Ramos manda más en el vestuario blanco que el entrenador. Hasta no me extrañaría que él le dijese a Solari que sentase a Isco. Menudo dictador. Se habla de muchos culpables, Solari, Florentino, jugadores, pero nunca, nunca se habla de José Ángel Sánchez, que es quien realmente mueve todo. Fichajes, planificación, salidas, siempre sale indemne de todo. Y por último, dice Ignacio, a ver si la bronca entre Florentino y Ramos era parte del documental y no nos hemos enterado.
Bueno, escucha, buena. Como la haya grabado Amazon, la bronca va a ser la mejor serie del año.
Esta es buena.
Sí, sí, esa es buena. No había pensado yo dónde estarían los de las cámaras de Amazon. Oye, pues había tres cámaras de Amazon grabando el documental.
En el parque iba solo, te lo aseguro.
Madre mía. Joder, tendrán los de Amazon tendrán un rebote. Imagínate Jeff Bezos diciendo, bueno, pues estábamos grabando ahí, ¿no? Justo el día que grabábamos. Pues nada, se lo han zampado. Partidazo Cadena Cope y mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, mensaje de Feubert con nuestro número favorito en el partidazo a partir de ahora, que es el 25, porque te recordamos que hasta el próximo 20 de este mes de marzo en Feubert te van a devolver el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Una correa de distribución te van a hacer el 25. Cambio de aceite, el 25. Hasta las alfombrillas, por ejemplo, te van a hacer el 25% de descuento. Vete pitando a Feubert por sus buenos precios, su garantía y sus servicios sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en su web ahora mismo, en feubert.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿Alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátum, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Después de andar de puntillas toda la mañana para no despertarle, de no pasar la aspiradora, ni siquiera tirar de la cadena para que la cisterna no le moleste, abres suavemente las cortinas y le susurras: hijo, son las 2, la comida está en la mesa.
A lo que él te suelta:
papá, que me dejes vivir.
¿Te has preguntado si ser padre compensa?
Compensa.
El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Podemos celebrar 100 años de confort, tecnología y diseño Citroën con millones de luces, toneladas de serpentinas o con una orquesta filarmónica, pero preferimos celebrarlo contigo. Aprovecha que ya han comenzado las 100 horas Citroën con ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE, noche intensa de radio. Desde las 11:30 con todos ustedes, en directo con Roberto Palomar, Siro López, Mónica Marchante, Susana Guas, Elías Israel y Joseba Larrañaga. Gran equipo de comentaristas. ¿Jugáis al póker alguno de los presentes?
Sí, no. Sí. A mí bueno, no me ha dado por ahí,
sí,
¿no?
Paco sí juega mucho, pero vosotros no sé. No,
algún pinito hemos hecho.
No online.
Tú no online.
Yo presencial.
Tú presencial.
Sí, yo alguna vez también.
Vale, vale.
Últimamente, poco.
Tenemos un campeón del mundo hoy, ¿eh? Solo digo eso. Adrián Mateos va a estar aquí en el partidazo. Campeón del mundo de póker online. Pero bueno, que luego presencial es otro máquina, o sea, es...
Seguro.
Flipas. O sea que luego charlaremos con él. Si hay muchos fans ahora escuchando la radio, ahora está Adrián con nosotros. Tenemos que hablar de la Europa League. Partidos de ida de octavos de final. Tiene que estar Alcalá, que nos va a contar el capítulo de hoy de la guerra Tebas-Rubiales, que tiene un nuevo capítulo. Esto también está a punto de arreglarse, ¿eh? Tebas-Rubiales. No sé si se va a arreglar entre lo de Florentino Ramos o Tebas-Rubiales. Tremendo. Ojo, porque así ha terminado el partido en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Slavia de Praga, 2-2. Pepe Castro, dimisión. No es la primera vez que suena esta temporada, pero vaya cómo bajan las aguas por ahí, teniendo en cuenta la situación también en Liga. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues que está el ambiente muy, muy, muy caliente y que la gente apunta hacia el palco porque entiende que va tarde a la hora de haber tomado ya una decisión con el entrenador, con Pablo Machín. La realidad es que el enfermo sigue desangrándose y lejos de reaccionar hoy, el equipo ha vuelto a jugar un partido muy gris sin ofrecer grandes síntomas de mejoría. incluso ha llegado a demostrar que no está ni para meterle mano a un equipo tan limitado como el Slavia de Praga, que solo con entusiasmo y cierta dosis de valentía le ha arrancado un empate a dos que deja al Sevilla en situación bastante comprometida para pasar de ronda en Europa dentro de 7 días en Praga. Y eso hoy parecía que todo se le ponía de cara. A los 20 segundos ya ganaba 1-0 con gol del de siempre, de Ben Yedder. Pero ni por esas, porque a partir de ahí el partido ha sido un correcalles con muy poco control, con los errores garrafales de siempre en defensa del Sevilla, y para colmo, el Sevilla es un equipo al que hasta la desgracia ya le empieza a perseguir, que también es un síntoma bastante malo, ¿no? No sé si habéis visto el segundo gol de los checos.
Sí.
Un córner al segundo palo, no llega a la defensa del Sevilla, Elías, y resulta que un jugador que está medio de espalda se lleva un susto tremendo porque a la pelota va, le cae en el hombro, describe una parábola tremenda a la pelota, se va al palo derecho, cerca del palo derecho, y se cuela la portería de Basley.
Y el jugador está mirando para atrás.
Y el jugador está mirando para atrás.
Detrás suya. Pues, es increíble.
Está pensando en volverse ya para defender, y de buenas a primeras dice, coño, que he hecho gol. Bueno, pues en esa misma jugada se ha lesionado hasta el portero del Sevilla, que ha ido a intentar impedir el gol, y se ha chocado contra Traoré, y se ha hecho daño en la cadera, y a Baslik, que es el portero titular, lo han tenido que sustituir antes del descanso. El caso es que el crédito que intentaba hoy recuperar Juanma, Pablo Machín, en este partido, nada de nada, porque sigue perdiéndolo, y el entrenador ya habla de que incluso el infortunio le persigue en este tipo de partidos.
Aquel que dijo que el fútbol era un estado de ánimo, que era cuestión de rachas, pues ahora le tengo que dar la razón más que nunca, porque ya te digo que no es normal tanto infortunio junto que estamos teniendo.
Pues yo creo que fue Valdano el que lo dijo, ¿no?
Sí, sí.
Que el fútbol era un estado de ánimo.
Sí, sí.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Oliva, una cosa.
Dime.
¿Qué ha pasado con Ben Yedder, que ha mandado callar?
Sí,
Susana, pero bueno.
Rarísimo. Ay, Susana, perdona. Ha sido rarísimo, Susana, porque ha sido nada más iniciarse el partido estaba con un ambiente normal, no había ni pitos ni nada, y de buena primera el jugador más querido en el Sánchez Pizjuán, que resulta que es Ben Yedder, resulta que manda a callar a la grada. Luego ha aclarado en las redes sociales, lo tengo aquí por delante, que ha sido un malentendido y que no pretendía hacer eso, aunque luego el mensaje es un poquito ambiguo, porque dice, si buscamos un sentido, entonces es para silencio la negatividad y pensar en el futuro juntos. O sea, rarísimo que Ben Yedder haga ese gesto. Pero así de raro está todo en Sevilla.
Sevilla,
Susana.
Pues sí. Sí. Gracias, Olivo, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Oye,
hasta ahora.
Susana, ¿cuánto te queda? Que siempre pierdo la cuenta.
Un mes.
¿Un mes?
Un mesecito.
Es que ya te veo la barriga en la tele.
Pues imagínate cómo me la veo yo. Me veo los pies ya.
¿Estás segura de que no llevas gemelos?
Oye, me da un pasmo.
¿No?
Es lo primero que pregunté cuando me salió el positivo.
Es que,
¿viene uno, no?
Porque yo creo que lo sabría a estas alturas, ¿eh?
Hombre, es una sorpresa, ¿eh?
Es que los vestidos esos que te ponen así, que te quedan esa barriga redonda.
Pero
que
quieres, si es que está, si me pongo un
Juanma
vestido ancho, parezco una mesa camilla.
Está estupenda con los vestidos.
Claro,
no, está guapísima, está guapísima.
Además,
pero yo miro la barriga y digo, igual vienen dos, y no lo ha mirado bien.
No, a mí yo tuve esa sensación también ayer, me parece, antes de ayer.
Claro.
Que la vi.
Bueno, es lo que tiene estar de 8 meses.
Sí, sí, claro.
Que ya la barriga, claro, ya no se puede disimular.
¿Cuánto calculas que te queda ahí en Movistar currando? Digo, hasta que de salud, quiero decir.
Hasta el último día, rompe aguas en Movistar.
Tú quieres que esté ahí.
Yo quiero que estés.
Monta un número, ¿eh?
Yo quiero que rompas aguas en directo.
Rompe aguas allá.
Que lo hagas por Movistar Televisión, porque es un impulso, es un canto a la vida.
Vamos,
sí, efectivamente. Hay Bropi ahí animando en el quirófano.
Habrá que subir el abono.
Eso es.
Sí, eso se paga.
No, tiene que haber Movistar Liga Campeón y luego Movistar Nacimientos.
No, Movistar Partos.
Este es Marcelino, el entrenador del Valencia, hablando de una hipotética euforia en torno al equipo. Lo ha ganado 2-1 al Krasnodar hoy.
Si después de ganar 2 partidos consecutivos nos movemos en la euforia, es que somos poco inteligentes. Muy poco inteligentes. Podrás moverte en la euforia cuando ganas 10 partidos seguidos, 15. Pero por ganar 2, no me parece a mí que sea un motivo tan importante para estar eufórico.
Tal cual. Lo que pasa es que, claro, viniendo de donde vienes... Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Pues ha sido una pena, porque el Valencia posiblemente nos haya regalado la mejor primera parte de toda la temporada. Y al final, pues ha dejado un sabor agridulce el resultado debido a una mala segunda mitad, porque hay que reconocerlo, el Valencia ha sido inferior en la segunda mitad, en los segundos 45 minutos a su rival. Dos goles de Rodrigo, nada más empezar el partido, dejaban encarrilada la eliminatoria. De hecho, Kevin Gameiro ha tenido un mano a mano para hacer el 3-0 antes del descanso, que prácticamente sentenciaba al equipo ruso, pero no ha podido ser, y un gol de Claesson en la segunda mitad ha servido para que el Krasnodar mantenga muy abierta y muy viva esta eliminatoria. Yo creo que el Valencia no ha tenido una fase de relajación, pero sí que es cierto que el Krasnodar, al término de los primeros 45 minutos, se ha visto fuera de la eliminatoria, ha hecho un cambio de sistema, no era tan mal equipo como había mostrado, sino que el Valencia estaba siendo muy superior en el arranque, defendiendo bien y saliendo rápido a la contra, con hombres importantes como Rodrigo, como Gameiro, como el propio Parejo, y en la segunda mitad pues nos ha faltado un poquito de Guedes, un poquito más de Parejo, un Parejo que, por cierto, ha visto una cartulina amarilla que hace que se pierda el partido de vuelta en tierras rusas dentro de 7 días. Así que bueno, ha habido 36.000 espectadores en Mestalla, que está muy bien para la noche de hoy, y yo creo que lo que hay que pensar es que el Valencia lleva un buen tute en las piernas, que viene de competir remontando en Liga, remontando en Copa, ahora en Europa League, y que evidentemente se le ha hecho algo de bola al partido. Próximo partido Girona, lo siguiente Krasnodar, lo siguiente Getafe, así que a seguir remando, porque el Valencia no hay que olvidar que hoy ha ganado y suma su tercera victoria consecutiva.
Gracias, Hugo.
Un abrazo a todos.
Y el último paso de Europa League, el de Calleja, el técnico del Villarreal, ha ganado 1-3 en San Petersburgo al Zenit.
Hemos hecho uno de los mejores encuentros de la temporada. Hemos tenido mucha personalidad para jugar como lo hemos hecho en un campo tan difícil como el del Zenit, que nadie había ganado hasta hoy. El equipo creo que ha mostrado su mejor versión. La segunda parte, los segundos 45 minutos, han podido ser lo mejor de la temporada. Y el camino es este. Ahora tenemos que trasladarlo a la Liga.
Claro. Juan, igual, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué en Liga está sufriendo tanto el Villarreal y de repente en Europa 1-3 a un equipo como el Zenit?
Hola, Juanma. Pues la verdad es que yo no le sé dar mucha explicación, porque en Liga estamos viendo que el Villarreal no termina de arrancar. El otro día mismo perdió 1-2 ante el Alavés en casa y mostrando muy malas sensaciones. Un equipo nervioso que no juega nada. Y en Europa, fíjate, yo creo que es que en Europa no tiene esa presión, ¿no? De estar ahí abajo como lo tiene la Liga, ¿no? Y los jugadores fuera del entorno ese de la presión de la Liga se liberan, ¿no? Y hoy hemos visto eso, que ha sido muy, muy superior desde el minuto 1 hasta el 90 un buen equipo europeo como es el Zenit. Y con los 3 goles, ya digo, muy superior el Villarreal, esos 3 goles que valen prácticamente para sentenciar la eliminatoria, y también seguro que le va a venir este resultado para cargarse de moral y hacer un buen partido el próximo domingo ante Levante, que es la verdadera lucha del Villarreal, ¿no? Una final que tiene para intentar salvar las plazas de descenso.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Ha perdido el Arsenal 3-1 con el Rennes. En el resto sí de resultados: Dinamo de Zagreb 1, Benfica 0, Eintracht de Frankfurt 0, Inter 0, Nápoles 3, Salzburgo 0 y Chelsea 3, Dinamo de Kiev 0. Insisto, son partidos de ida de octavos de final. Pues van a quedar unos cuartos de Europa League potentes, ¿eh? Pues sí, sí. A ver qué es lo que pasa. Y antes de irnos con el póker, la pareja de investigadores habituales de Liga y Federación, Fouto y Alcalá, Alcalá y Fouto, creo que hoy en directo desde Plasencia, ¿verdad? Hola, Alcalá, hola, Fouto.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Bueno, desde un kilómetro de la 5, porque ya estamos volviendo.
Ah, ya estáis volviendo. Aquí.
Hemos parado, sí.
Habéis
sí.
parado. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo os ha ido? ¿Qué habéis hecho en Extremadura?
Bueno, pues yo presentar la gala del fútbol extremeño, en la que estaba el presidente Luis Rubiales, en la que estaba reunido todo el fútbol extremeño. Bueno, son los premios, los reconocimientos, insignias de oro que se dan al cabo de la temporada, cuando una vez finaliza, la de temporada pasada sobre todo. Y bueno, y como estaba allí Luis Rubiales, pues ya sabes que Juan Antonio Alcalá se ha cogido su carro, y se ha venido conmigo.
Alcalá. Bueno, yo de chofer, básicamente, sí. Persiguiendo, acompañando a Foto y persiguiendo a Rubiales, que, joder, tenías que verlo, se hace más fotografías que una estrella del pop o una estrella del rock. Yo creo que en esta guerra, en este serial que mantiene, que tiene a cierta gente bastante entretenido con Javier Tebas, de momento el villano claramente es Tebas y el superhéroe es Luis Rubiales.
El superhéroe, donde yo le veo.
No, sí. La gente está a favor del tema de los horarios y la gente está a favor de lo de la protección del fútbol modesto, y precisamente por ahí ha venido la penúltima puya, supongo, de este serial. Rubiales ha hablado en Plasencia por primera vez de este nuevo horario que dio a conocer la Liga de Fútbol Profesional en la jornada de ayer, este horario que se estrenará en la jornada 29 de Liga en Primera División, domingos a las 2 de la tarde. El presidente de la Federación Española de Fútbol, pues como ya os conté hace días, no está de acuerdo, no le gusta este horario, no creo que continúe más allá de esta presente Liga, no creo que continúe ese horario más allá del próximo mes de agosto, porque él quiere que desde las 10 de la mañana del domingo y hasta las 4 de la tarde del domingo sea un horario de protección del fútbol modesto y que no haya competencia de ningún partido de fútbol profesional. Y en Plasencia, como te decía, Juanma le ha lanzado esta puya, la penúltima, supongo que en breve tendrá respuesta, al presidente de la Liga, Javier Tebas.
Estamos muy satisfechos en la Real Federación Española de Fútbol de haber conseguido, por fin, que se deje de jugar en los lunes, un día que veíamos que era malo para todos, ¿no? En cuanto al nuevo horario, estamos un poco apenados porque demuestra la forma de actuar del presidente de la Liga, que es hacer lo que quiere sin consultar con nadie.
Pues no está mal la puya de Rubiales.
Voy a contarte muy rápidamente en 20 segundos una noticia que cuando ayer Tebas comunica esa jornada 29...
Espera, que mira lo que tenemos ahora para sí. Estas cosas.
Informa el partidazo de COPE.
Dale, ahora. Es que nos está han bien, dicho que identifiquemos muy bien lo que es información propia.
Vale, pues hemos hecho esto es información propia. Cuando ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, anuncia esa jornada 29 y ese nuevo tramo del domingo a las 2 de la tarde, que generó un cierto revuelo en las redacciones también, pues mira, se acaba el lunes, empieza un nuevo tramo, domingo 2 de la tarde, la hora de comer, qué bien, qué mal. La primera intención que tuvieron algunas personas en la Federación Española de Fútbol, no voy a decir exactamente quiénes, fue lanzar un órdago al presidente de la Liga y no enviar árbitros en esa jornada 29 al encuentro que se designara para ese tramo horario. Esa fue la primera intención. Alguien, en esta fecha tan importante, por cierto, una mujer concretamente, muy próxima al presidente, levantó la voz en la reunión para decir que, bueno, a lo mejor no es del todo conveniente que la Federación Española de Fútbol se meta en mil batallas, en mil guerras y en mil polémicas, y que quizá no era la decisión más acertada o lo que mejor convenía al fútbol español, habida cuenta de que es jornada 29 y 9 más 38, al final van a ser simplemente 9 domingos a las 2 de la tarde. Esa opinión de esa mujer importante en la Federación Española de Fútbol prevaleció y, por supuesto, aunque la primera intención fue ir a la guerra frontal y no enviar árbitros a ese partido domingo a las 2 de la tarde, la Federación Española sí lo va a aceptar y durante esas 9 jornadas sí los va a enviar.
Perfecto, contado queda. Gracias, Alcalá. Gracias, Fouto. Buen viaje.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.